lujo. Hace mucho tiempo que estamos con ganas de hablar con él. En realidad yo creo que todos los periodistas tienen ganas de hablar con alguien tan lúcido e interesante. Y para analizar sobre todo algunas cosas que él cuenta justamente en su último libro, sobre las que reflexiona en su último libro. Su último libro, Decir Presente, Hacer Futuro. Y estoy hablando del doctor Facundo Manes, él es neurólogo, neurocientífico y fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y de INECO, también investigador del CONICET. Y también ahora hay otra fusión con INECO que no estoy encontrando el nombre, pero también lo leí estos días en la noticia. Facundo, gracias por atendernos. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, María Julia. Hola, equipo. Muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes. Un placer.
No, para nosotros, sobre todo para nosotros. Bueno, estuve leyendo un poco, porque lo tengo en PDF, tu libro, me cuesta más en PDF leerlo, pero la verdad que me invitó mucho a reflexionar sobre todo O sea, lo que vos contás, pero aplicado también a la coyuntura, ¿no? Porque hablás sobre cómo construimos los argentinos nuestras historias, nuestros ideales, y también, los argentinos no, el mundo, en cómo hacemos para relacionar ese pasado para lo que finalmente nosotros queremos proponer para un presente, ¿no? La construcción de las personas, de quienes nos proponen ser nuestros gobernantes. Las cosas que entran en juego dentro de esa memoria colectiva, que me parece que es muy interesante en este momento analizar, porque venimos de una elección que creo que todos los medios se han cansado de decir, nunca se previó el resultado, ¿no? Pero alguna explicación tiene que tener probablemente vinculada a esto que vos llamás memoria colectiva y también a cómo resignificamos lo que vivimos, ¿no?
Sí, sí, los argentinos tenemos lamentablemente crisis periódicas y tenemos una calidad de vida cada vez peor a través de los años. Y lo que yo propongo es que intentemos generar una cultura del encuentro y con un proyecto superador. Nosotros necesitamos desesperadamente, los argentinos, reencontrarnos y unirnos hacia el futuro en un sueño colectivo, como en su época lo fue la democracia. Yo tenía 14 años y recuerdo bien que ricos, pobres, peronistas, radicales, gente de derecha, de izquierda,
había un acuerdo,
todos querían, tenían un proyecto colectivo que era sentar las bases para una democracia. Hoy, décadas más tarde, no vivimos en una democracia perfecta, pero tenemos democracia, todos la cuidamos, nadie se la anima, a ningún loco se anima a tomar el poder como antes, sin el voto popular. Y bueno, llegó la etapa de generar un nuevo clima de época, un nuevo paradigma en el cual la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo, más allá de las diferencias partidarias. Pero si no, tenemos un proyecto de país, un plan de país para duplicar la riqueza, para generar trabajo de calidad, para generar valor agregado, para poder redistribuir la riqueza. Nosotros vamos a, lamentablemente, en 5 o 10 años repetir esta historia permanentemente, porque claro, cuando uno no tiene un plan y pasamos de un volantazo a otro, pasa esto, que cada vez somos más pobres, cada vez somos más desiguales y también somos cada vez más menos educados, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad que los argentinos vamos a tener que hacer esto o lamentablemente seguir en un país más desigual y más pobre.
Claro, a ver, hay una cosa como que yo creo que si hiciésemos una encuesta, todo el mundo coincidiría en que quiere una educación que incluya a todos, que mejore su calidad, que abra oportunidades, que se centre en, bueno, lo que se conoce como la industria del conocimiento, con las posibilidades, de ser un ciudadano de mundo. Bueno, un montón de cosas sobre la educación, lo mismo sobre salud. Pero en el momento de disputar el poder, evidentemente los candidatos tienen algún, certeza o estudio de que no sirve eso del consenso, sino que sirve la confrontación permanente, ¿no?
Bueno,
sirve
esto
a los efectos electorales, por supuesto.
Está bien, pero por eso la política no toma en cuenta, no toma como prioridad estos temas que quedan lindos decir, como la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, porque no dan votos. Entonces, lo que da votos es el miedo, las amenazas, los blancos y negros, pero eso va en contra de la prosperidad nacional. Entonces, yo creo que esto sí, por eso, desde mi humilde punto de vista, yo estoy recorriendo la Argentina hace años diciendo que como la democracia no surgió de arriba para abajo, ¿por qué tuvimos democracia en Argentina? Hubo exiliados externos, internos, muertos. Mucha gente luchó por la democracia durante muchos años. Si bien la representó al asumir Alfonsín en el 83, conseguir la democracia fue una revolución social, como todas las revoluciones sociales, desde abajo para arriba. Y esta revolución social del país que un poco señalas vos, tiene que nacer de abajo para arriba, porque la política no toma en cuenta esto, no toma como prioridad esto, la política ni el sistema también de poder en Argentina, porque lo que da votos es la amenaza, el miedo, la confrontación. Ahora, nosotros vamos a tener que discutir, y esto es algo concreto, cómo vamos a generar riqueza para 45 millones de argentinos. Yo no veo ningún dirigente político, sinceramente, con un plan coherente para generar riqueza, para dar bienestar a 45 millones, porque nosotros tenemos una economía cada vez más primaria y no podemos vivir con una economía primaria y con sus derivados para 45 millones de personas. El campo hizo una tarea fantástica, el campo puso tecnología, innovación y produce más, pero eso no es suficiente y no le podemos pedir todo al campo. Nosotros necesitamos dejar de pensar que somos un país condenados al éxito, que porque tenemos recursos naturales no va a ir bien. Es una mentira, es mentirnos a nosotros mismos, porque nosotros no somos un país con tantos recursos naturales per cápita como pensamos. Australia, por ejemplo, es un país que nos gusta compararnos, tiene 4 veces más recursos naturales que Argentina. Y en el año 68, Australia, que ya tenía 4 veces más recursos naturales que Argentina per cápita, tenía el ingreso per cápita que tenemos hoy, ahora, en este año, en la Argentina. En el año 68, Australia tiene el ingreso per cápita que tiene Argentina, que tenemos los argentinos hoy, y ya tenía 4 veces más recursos naturales, y tenía el doble de científicos, tuvo un programa de apoyo a la ciencia y tecnología vinculada a la producción fenomenal. O sea, aún los países que tienen mucho más recursos naturales que nosotros invierten en el valor agregado, en empleo que genera empleo de calidad, mayor riqueza y posibilidad de distribuir. Entonces, los argentinos vamos a tener que un día discutir cómo generamos la riqueza para 45 millones, con materias primas y sus derivados, que no está mal, está bárbaro, y el campo hizo mucho, por ejemplo, y podemos hacer mucho más con los derivados del litio, con los derivados de la pesca o de otros recursos naturales. Podemos mejorar un poco, pero para tener un bienestar para 45 millones, el modelo nuestro sería Canadá, que Canadá tuvo una economía basada en los recursos naturales y en sus derivados, pero también tiene una economía basada en la tecnología propia de calidad, en la ciencia propia de calidad, en la vinculación de la ciencia y tecnología propia con el sector productivo. Esto genera valor agregado, esto genera conocimiento, esto genera empleos de calidad, riqueza. Esto es lo que es la economía, el motor de la economía mundial. Nosotros tenemos que entender que el motor de la economía mundial hoy no es el recurso natural, sino el valor agregado. Y para eso necesitamos una sociedad con salud, una sociedad nutrida, bien nutrida, una sociedad con buena educación. Ahí toma sentido tener buena salud, porque si vos no tuvieras buena salud, María Julia, no podrías trabajar hoy, claro. Ni yo trabajar como médico. La salud tiene un impacto económico en la persona y en la sociedad. Ahí tendría sentido nutrir a los chicos bien. En la Argentina, de 40% de los chicos en algunos sectores tienen algún tipo de malnutrición. Esto afecta la capacidad de aprendizaje. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Esto afecta la capacidad de aprendizaje. Entonces, cuando uno aspira a una economía basada en el conocimiento, en el valor agregado, que por otra parte es la economía de hoy, no es un invento nuestro, argentino. Es la economía de hoy. Te doy ejemplos. Holanda es el segundo exportador de alimentos mundial en términos de dólares, y es un país chiquito, altamente poblado, densamente poblado, que le ganó incluso terreno al mar. El primer país que exporta alimentos en términos de dólares es Estados Unidos. Uno esperaría que el segundo sea Rusia, China, India, Argentina, Brasil, Canadá. No, es Holanda. ¿Por qué? Porque apostó al valor agregado, al conocimiento, a la ciencia y tecnología. Importa materia prima, le pone diseño, le pone tecnología, valor, y hoy en dólares es el segundo exportador de alimentos. Uh-huh. Si no entendemos que la economía no son, el motor de la economía mundial no son las materias primas, vamos a seguir mintiéndonos. Porque
lo
ahora
que,
estamos
que
con
da
el
la
tema
sensación,
de vaca muerta, que obviamente
sí.
es maravilloso, es bueno, pero tampoco nos va a salvar, como tampoco nos salvó el campo, por más que claro. ayuda mucho. Entonces, ese proyecto de país tiene que surgir de los periodistas, de los líderes sociales, del pueblo, de la sociedad, como surgió la democracia. Porque los líderes temporarios, los servidores públicos temporarios, están pensando en la próxima elección.
Claro.
Y estos temas no dan votos. Así que el desafío de todos, de ustedes como referentes sociales, de nosotros como ciudadanos, es presionar por esto. Porque si no lo hacemos, lamentablemente... vamos a seguir hablando de la coyuntura todo el tiempo, y en 10 años vos y yo vamos a tener esta charla,
sí,
si Dios
sí.
quiere, y vamos a tener un país más desigual y menos educado.
Manes, Daniel Seifert lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo andás?
Buen día. Me quedé pensando en esto que decías de los líderes y de las voces que deberían comprometerse con unas cosas, y la verdad que tu nombre ha sonado bastante como incluso para ocupar candidaturas. ¿Qué te llevó a no participar políticamente esta vez?
Bueno, es cierto lo que decís. Tuve muchas ofertas, muchas charlas de diferentes épocas y de diferentes sectores, lo cual agradezco y valoro. Pero yo estoy convencido de que si no hay un consenso social, estoy convencido que esto se hace entre todos. No hay líderes predestinados, no creo que los países crezcan con personas iluminadas. Creo que son los países desarrollados son los países que invirtieron justamente con el conocimiento, en la ciencia y tecnología vinculada a la producción. El ejemplo es Ghana y Corea del Sur. Hace décadas Ghana y Corea del Sur tenían el mismo ingreso per cápita, alrededor de 200 y pico de dólares por persona. Uh-huh. Y ninguno de los dos invertía nada en ciencia y tecnología ni lo vinculaba a la producción. Corea empezó a aumentar la inversión en ciencia, en investigación y desarrollo, y hoy, década más tarde, Corea tiene alrededor de 18 mil dólares de ingreso per cápita y Ghana sigue igual con 200 dólares. O sea, este es producto de planificación, de largo plazo y de un consenso social. Y yo me siento más útil hoy, y ahí voy a responder tu pregunta, tratando de recorrer la Argentina, ir a los clubes, a los colegios, más allá de mi tarea como médico, como científico. Yo tengo dos pasiones, la Argentina y el cerebro.
Sí.
Y vivo un poco de ser médico, de docente, investigador, pero dedico bastante tiempo a recorrer la Argentina para convencer a todos los argentinos que pueda que si nosotros no votamos estas cosas, si no presionamos por esto, ningún líder iluminado lo va a hacer. Como fue, repito, la democracia. Yo creo en eso, creo que la cosa va por de abajo para arriba.
Claro, una vez que la sociedad se...
En el 78, 79, muchos argentinos se tenían que ir del país, no había ningún horizonte de democracia, sin embargo... 5 años después, el 90% de los argentinos pedíamos democracia. Así que yo espero que antes que tarde la mayor parte de la población argentina te mande esto, porque si no, ya les digo, no vamos a generar, no generamos ni vamos a generar, si no hacemos esta cosa, la riqueza suficiente para 45 millones de argentinos.
No, me parece muy interesante esto de sentar las bases en la sociedad, ¿no? Como yo pensaba mientras vos hablabas, cómo se hace, cómo se construye ese consenso general. Ni hablabas de la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Nosotros la mayoría de las veces estamos concentrados en la coyuntura, diciendo él dice, ella dice, ¿no? Usando ese, no sé si género, ese tipo de periodismo, ¿no? Con poco análisis en profundidad o con pocos temas que no estén ya instalados por los medios. Proponer un tema y darle para adelante, ¿no? Tipo, yo estoy convencido de esto, y entrevistar y informarte y hacer eso. Pero por otro lado, pensar en el factor concreto de cómo somos los argentinos, ¿no? Como que pareciera que en nuestro país hay un clima tóxico, ¿no? Un poco de depresión, de mucha desconfianza del que piensa distinto, de no aceptación del que piensa distinto, y en el que no se entiende tan claramente cuando se habla de dos países, cuando se habla de dos verdades, como si todo fuese tan homogéneo que nada se mezcla con nada y que... realmente las cosas fuesen muchísimo más distintas de lo que son. Digo, hay un factor que tiene que ver con esa construcción del sentido común social, pero hay otro factor que no sé con qué tiene que ver, con cómo los argentinos sentimos o las expectativas que tenemos en el país que tenemos. Tal vez porque nos creemos efectivamente que somos un país muy rico, o que es en cualquier momento alguien nos va a venir a salvar. No sé qué explicación le encontrás a eso, ¿no? A cómo nosotros de alguna manera el sentido común lo elaboramos todos.
Sí, muy, muy buen punto, gracias. Mirá, varias
medio largo te hago todo, perdóname, no, pero es que cada cosa que decís me abre una reflexión.
Varias reflexiones también en la respuesta, ¿no? Primero, que yo soy médico y como médico conozco bien, como cualquier médico, de la emergencia. O sea, nosotros tenemos que atender la emergencia. Lo que yo planteo es que atendamos la emergencia, pero sin olvidar la meta. Entonces, el ejemplo que es básico es el de un hospital. Un hospital tiene la guardia. Los médicos nos dedicamos, cuando hay un hospital, hay unos sectores del hospital, de los médicos, que se dedican a frenar la hemorragia, a reanimar a los pacientes, a los accidentes cerebrovasculares, a la urgencia, ¿no es cierto?
Sí.
Pero el hospital no es solo la guardia. El hospital tiene maternidad, tiene investigación, tiene prevención, tiene muchas otras áreas. Si Argentina fuera un país, sería solo el hospital. Sería solo la guardia. Estamos permanentemente en la coyuntura. Y no está mal, o sea, hay que atenderlo urgente. Acá en Argentina yo creo que hay un drama humanitario. No quiero darte los números, pero si la mitad de los adolescentes viven en la pobreza y hay más de 3,5 millones de personas que tienen hambre, y la mitad de los chicos de 10 años tienen algún tipo de malnutrición, estamos en un drama humanitario, no estamos viviendo en un desierto, estamos viviendo en un país que genera alimentos para 10 argentinas. O sea, hay que atenderlo urgente. Lo que yo planteo es que una cosa no es, no quiere decir dejar de lado la meta. Y hoy voy a lo que vos planteabas de cómo que los argentinos estamos un poco frustrados y nos peleamos. Y claramente, porque te lo digo a nivel personal, vos en la vida, a nivel humano, personal, individual, necesitas un propósito, un sueño. Los médicos no somos médicos solamente por el ingreso que nos permite vivir. Somos médicos porque nos apasiona y nos quedamos hasta tarde estudiando, viendo pacientes. Ustedes, los periodistas, no son periodistas por lo que ganan. Los buenos periodistas son periodistas porque les interesa la verdad, desafían al poder. Bueno, la mayoría de las personas necesitamos un propósito en la vida. Y las sociedades también necesitan un sueño, un propósito. Y vos me decís, vos sos una persona muy informada y todo tu equipo es un equipo informado, todos los días son periodistas y están en contacto con los argentinos. ¿Qué propósito tenemos como país? Díganme ustedes, que son muy informados, ¿cuál es el propósito argentino hoy? ¿Bajar la inflación? Bueno, bajar la inflación está bien, hay que hacerlo, pero yo me niego a pensar que la Argentina tiene como propósito bajar la inflación, que por otra parte, desde que soy chico tenemos ese propósito y no lo podemos resolver. ¿Cuál es el otro propósito? Que no se fuguen capitales. Lo mismo, que soy chico y me niego a pensar que eso es el propósito argentino. Lincoln perdía la guerra civil en Estados Unidos, estaba perdiendo Richmond, la ciudad de Richmond, y él crea la Academia Nacional de Ciencia, y los compañeros, los militares, le decían, estás loco, estamos perdiendo la guerra civil y vos creás la Academia de Ciencia. Y Lincoln le dijo, me niego a pensar que la sociedad americana tenga solo como propósito sobrevivir. Y en la Argentina el propósito nuestro es solamente sobrevivir. Por eso estamos deprimidos, apáticos, irritables. Y volviendo al tema de la división que también planteaste, y con esto cierro la respuesta, la división no es solamente argentina, porque los argentinos tendemos a pensar que somos únicos. La división está en Inglaterra, yo trabajo en Inglaterra, voy este año ya fui 4 o 5 veces a Cambridge, están totalmente divididos por el Brexit. Sí. En Estados Unidos están totalmente divididos Trump, anti-Trump, sí. En España están divididos con los catalanes y España, pero en esos países igual les hace mal, económicamente y socialmente la grieta les hace mal, pero se pueden permitir un poco más la grieta porque en esos países nadie discute el valor de la ciencia, de la tecnología vinculada a la producción, de la educación, de la ley. En nuestro país, que todavía la ley acá es una sugerencia, que no tenemos niveles de nutrición ni de salud ni de educación aceptables, que no tenemos un programa, una planificación de crecimiento, esta grieta nos mata. Al ser tan débiles, tenemos grieta como en todo el mundo, pero solo no podemos permitirnos la grieta porque no tenemos las cosas básicas resueltas.
Mira, yo pensaba mientras vos hablabas, porque a mí hablabas, me apasiona el tema de las escuelas, de la educación, de los sistemas educativos, en, bueno, y también ahora, desde hace un tiempo, por una cuestión personal que no sé si conoces, el tema de la inclusión en las escuelas, ¿no? Y los soportes, los soportes para los contextos de las personas que tienen desafíos en comunicación, los niños, ¿no? Sí. Y haciendo, pensando en eso, una vez hicimos una entrevista acá con una psicopedagoga, una pedagoga que es investigadora y que iba recurrentemente, no sé si cada 5 meses, a Finlandia a estudiar el sistema educativo finlandés. Y hablando con ella, ella nos contaba que, bueno, ahora todos decimos, sí, es un sistema de referencia al sistema educativo finlandés, pero esto no fue siempre así. Fue todo lo contrario, ¿no? En los 60 estaba en crisis justamente, y ahí empezaron a sembrar para lograr que 40 años más tarde, mucho más de 40 años, todo el mundo viera ese cambio, ¿no? Pero como vos decís, es como estar convencidos de qué es lo primero que hay que cambiar y no meter a eso como una variable de ajuste para resolver una coyuntura. Porque nosotros, claro, siempre estamos hablando de una economía que pocos entienden. Entonces, la gente, ¿en qué proyecto se va a sentir incluido? ¿No?
Pero además, María Julia, mis ingresos en mi vida, los tuyos, no, en realidad no son determinados por los contadores, porque yo respeto a los contadores, los necesito, sí. Son bárbaros, tengo una contadora divina. Son generados por la capacidad de educarnos, de tener posibilidades, de generar ingresos, y bueno, después los contadores administran. O sea, pedirle, en mi opinión, que la Argentina está siempre hablando los economistas, y que son bárbaros, son muchos amigos, que yo les pregunto a ellos, bueno, ¿y cómo generamos riqueza? Y me vuelven a decir, no, la riqueza se genera invirtiendo en la gente, invirtiendo en ciencia y tecnología vinculada a la producción, en valor agregado. Entonces, esto me recuerda a la medicina, cuando hay un paciente con varias enfermedades de base profundas, graves, por ejemplo, un tumor, diabetes, hipertensión arterial, neumonía, y el paciente ese que tiene muchas enfermedades de base replicadas, tiene síntomas, tiene fiebre, tiene dolor, tiene incontinencia. Y imagínate si los médicos, que obviamente tienen que hacerlo, se dedican todo el día a hablar de cómo bajar la fiebre, cómo reducir el dolor, cómo reducir la incontinencia. Está muy bien, hay que bajar los síntomas, pero si no nos dedicamos a la neumonía, a resolver, claro, la diabetes, a resolver la hipertensión arterial o el tumor, no vamos a poder curar al paciente o mejorar la calidad de vida. Y en la Argentina estamos permanentemente, somos médicos de síntomas. Estamos hablando de la inflación, estamos hablando de las tasas de interés, estamos hablando de la fuga de capitales, que no está mal bajar los síntomas, resolver. Pero acá la enfermedad de base es que no generamos la riqueza suficiente para 45 millones. Y nos guste o no, vos pusiste el ejemplo de Finlandia, que es otro ejemplo, que era un país agrícola hace décadas, y se puso una política de Estado de invertir en el conocimiento, en la educación. Lo mismo Israel hace unas décadas tenía hambre, era un país que era un desierto, y hoy es una de las economías más potentes del mundo, basados en la innovación y desarrollo, en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, invierte 4% del PBI anual, nosotros 0,5%, entonces no es que tenemos que
inventar la pólvora.
Descubrir la pólvora a la Argentina. Tenemos que hacer lo que hicieron los países desarrollados, que invirtieron en la gente e invirtieron en el conocimiento. Y vos hablabas de la educación. Aunque traigamos el mejor sistema educativo, estamos en problemas. Porque yo creo, obviamente, que creo que el docente es el principal trabajo de la Argentina. No hay ningún trabajo más importante que ser docente. ¿Qué trabajo es más importante que formar a los futuros periodistas, médicos, bomberos, policías, presidentes? Hay que prestigiar al docente, hay que pagarle bien, hay que mejorar el sistema educativo, hay que reinventarlo al docente porque el mundo cambió, esto es para otra charla. Pero lo que quiero plantear acá es que aunque traigamos el mejor sistema educativo, aunque lo hagamos perfecto, acá tenemos dos problemas adicionales en la Argentina. Primero, la educabilidad. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. La pobreza genera un estrés mental que afecta al aprendizaje. De 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición, el 40% tiene algún tipo de malnutrición. Eso también afecta al aprendizaje. O sea, tenemos un problema de educabilidad. Que aunque reformemos el sistema educativo, hay mucha gente que por la pobreza o la malnutrición tiene más dificultades en aprender. Y el otro problema es de contexto. Cuando yo crecí en mi pueblo, en Salto, a los 10, 12 años, el país, el contexto, mi familia, pero el país sobre todo, me decía que si yo estudiaba, era honesto y trabajaba, iba a tener movilidad social ascendente. Sí. Y la tuve. la educación pública me dio todo lo que tengo. Hoy los chicos, hay encuestas recientes, piensan, como muchos argentinos, que la educación no tiene correlato con la movilidad social ascendente en este país.
No tiene sentido,
claro. En este país se hace plata siendo corrupto, siendo estando cerca de la política, o teniendo acomodos, o por la herencia. Entonces, si nosotros no volvemos a tener educabilidad, a tener cerebros que puedan aprender, y además un contexto que incite a aprender, por más que reformemos la escuela, tenemos dos problemas adicionales importantes. Por eso, la Argentina necesita un cambio radical, no en el sentido del partido radical, sino un cambio de fondo, que esto para mí tiene que surgir de abajo para arriba. Esto no lo va a hacer ningún dirigente aislado, ni ningún dirigente mesiánico, claro, ni iluminado.
Bueno, como te decía del tema de inclusión, ¿no? Yo siempre, cuando hablo de este tema, es las plazas y los recreos de las escuelas son las primeras prácticas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y cada chico que va a cualquiera de esos lugares o con sus padres, bueno, tiene un registro de lo que le dijeron, de cómo le dijeron que tenía que conducirse con el otro que es distinto, con el otro que puede esto, que no puede el otro. Y la verdad es que lo que vos decís es muy motivante, porque esa cuestión de encontrarle un sentido, ¿no? Y de entender que no es una persona, que no es la plata, que es un conjunto de cosas, ¿no? Porque esto que vos decías sobre la educación, ¿no? Si tenemos la mejor, por ejemplo, supongamos que se reforma todo el sistema educativo, que es la mejor, hasta que no haya una generación que haya probado que efectivamente le suceda lo que te sucedió a vos, lo que me sucedió a mí, que es que la educación nos permitió generarnos un futuro mejor, bueno, nadie va a creer todavía en eso, ¿no?
Es como pero acá pasó. En Argentina, en 1869, Argentina tenía casi el 80% de la población analfabeta. En 1869, el 75% de los argentinos eran analfabetos. Y hubo unos patriotas que crearon la escuela pública porque pensaron en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y Argentina en 1947, década más tarde, tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. O sea que pasamos a tener 80% de analfabeto a 13% y uno de los mejores sistemas de educación pública de Argentina, de Latinoamérica. Entonces, lamentablemente me da mucha bronca pensar que en algunos aspectos el futuro de la Argentina es nuestro pasado.
Exactamente. Y ahí lo contás muy bien acerca de cómo también nosotros idealizamos con nuestra memoria colectiva las cosas del pasado que reconstruimos, ¿no? También muchas veces planteamos en los momentos de coyuntura siempre un regreso al pasado. Nunca hablamos de estas cosas que vos decís, ¿no?
Y a los argentinos nos divide el pasado. Vos te juntás un domingo, mañana domingo nos juntamos el asado, los ravioles, y en la familia discutimos del pasado y vamos a estar en desacuerdo, nos peleamos. Sí. También del presente. Bueno, está mal eso. En cualquier parte del mundo la gente discute y tiene visiones diferentes sobre el pasado y sobre el presente. Pero tenemos que concentrarnos más en el futuro. No olvidar el pasado, por supuesto, pero concentrarnos bien en qué vamos a hacer. Porque si nosotros no tenemos un plan estratégico basado en la ciencia y tecnología propia, ahí está la soberanía, vinculada a la producción, nosotros no vamos a poder generar la riqueza suficiente para 45 millones de personas. Y ese paradigma necesita un pueblo con salud, bien nutrido y educado. Eso es lo que yo llamo el ecosistema de conocimiento. Si nosotros no hacemos esto, te digo la verdad, con tristeza, vos me llamás en 10 años y vamos a tener una nueva capa de... Vamos a estar un poco más viejos nosotros dos, pero vamos a tener en Argentina una nueva capa de pobreza y más desigualdad. Porque ese es el camino para generar riqueza hoy, el cerebro. El principal recurso económico de los países es el cerebro de los ciudadanos.
Hace como 10 minutos que pienso que te estoy haciendo perder muchísimo tiempo, pero lo último que quiero preguntarte para como neurocientífico, ¿cómo podemos desde cada uno, desde cada lugar, cuidar nuestro cerebro de la altísima presión de estrés, de incertidumbre sobre el futuro que vivimos, por ejemplo, en estas semanas, ¿no? En las que todavía no sabemos medio cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo cada uno, en términos generales, puede cuidar eso para preservar la esperanza y esta idea de algo que nos pueda traccionar hacia adelante, ¿no?
Bueno, muy buena pregunta también, así que yo estoy disfrutando.
Bueno, menos mal, gracias. Perdón, porque yo sé como una hora que tengo acá. Y
pero hay dos puntos que quisiera aclarar. Uno es el tema que ese dicho que uno no puede ser feliz en lo personal, aunque uno pueda tener sus sueños realizados o pueda dar de comer a sus hijos o dormir cómodo la noche, en un contexto tan desigual es cierto. O sea, los países que son más igualitarios, los países que tienen mejor educación, menos corrupción, son países en general más felices. O sea que, aunque sea, hagámoslo por la felicidad nuestra, sí, un país más igualitario, con menos corrupción y con menos pobreza y con más educación. O sea que el contexto claramente influye en la felicidad personal. Uno no puede ser feliz en lo personal si vive en un contexto tan desigual, con tanta corrupción y pobreza. Y en crisis, obviamente que esto se agudiza y hay incluso más problemas de ansiedad, de pánico, de enfermedad cardiovascular. Así que lo que podemos hacer es tener vínculos humanos. Nos hace muy bien a los seres humanos invertir tiempo con vínculos humanos profundos o con personas que conocemos esporádicamente, pero el contacto humano no se reemplaza por las redes. Un saludo en la calle, una charla con un amigo, no se puede ni parecer a 10.000 likes en Facebook. Así que hay que invertir en las relaciones humanas, hay que dormir bien, el sueño es salud, hay que dormir 8 horas por día, hay que hacer ejercicio, el ejercicio físico reduce la ansiedad, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo, hay que manejar el estrés, cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Si yo ahora voy a la cochera y mi auto está chocado, yo no puedo cambiar la realidad, lo que puedo cambiar es cómo reacciono ante la realidad. Cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Además, hay que tratar de enfocarse en el presente, meditar. Un cerebro focalizado en el presente es un cerebro más atento, un cerebro atento es un cerebro más feliz y más productivo. O sea que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar en lo individual, pero también en lo colectivo. El bienestar tiene que ver con una sociedad más igualitaria, menos corrupta y con menos pobreza y más educación.